El Señor puso en mi corazón, la poca fe te lleva hacia el cielo. La mucha fe hace con que el cielo llegue hacia ti. No me he entendido. ¿Sí me explico? Para ser salvo es necesario un poquito de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Nomás creer en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia. ¿No es así que dice la palabra, hermanos? Entonces, para ser salvo es necesario un poquito de fe. O sea, para ir al cielo es necesario un poquito de fe. Ahora, ponga atención. Si usted quiere que el cielo venga hasta usted, tiene que tener mucha fe. Es otra cosa. ¿Amén? ¿Cuántos reciben eso? ¿Amén? Un aplauso al Señor, hermanos. ¡Ánimos, hermanos! ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Vamos a compartir la palabra. ¿Amén? ¡Gloria al Señor! Esta semana yo estaba, alguien me envió un correo electrónico bien chistoso y me dijo y me decía que un pastor me envió un correo y de que una pareja tomó vacaciones y fueron a Israel, a Jerusalén. Y esta pareja había llevado a la suegra. Tenía la suegra. Ustedes saben que nosotros queremos muchos a la suegra, ¿verdad? Sí, en serio, hermanos, queremos muchos a la suegra, ¿ok? De vez en cuando salimos con una broma, pero eso es pura broma, ¿ok? Es nomás para descontraernos un poquito. Muy bien, entonces la pareja salió de vacaciones, fueron a Jerusalén y ahí llevaron a la suegra. Y para hacer una larga historia corta, durante las vacaciones la señora se murió. O sea, la suegra se murió. Entonces la pareja afligida y la mamá, perdón, la esposa del hermano le dijo, mira mi hijo, ¿y cómo vamos a hacer? O sea, fueron a una casa funeraria y ahí empezaron a hablar acerca de los arreglos y todo cuánto cuesta. Y el dueño de la funeraria dijo, mire, para enterrar a la señora aquí en Jerusalén, solo van a pagar $150. Pero si ustedes quieren regresar el cuerpo al país suyo, $10,000. Y entonces el esposo le dijo, no, vamos a regresar el cuerpo. Vamos a regresar el cuerpo a nuestro país. Nos va a costar mucho, son $10,000, pero prefiero que llevemos el cuerpo de regreso a nuestro país. Y la esposa, bien encantada, dijo, ay, mi hijo, cómo tú eres bueno. Cómo tú eres buena onda, ¿verdad? Cómo eres buenísimo. Y ahí el hijo le dijo, no, mi hija, mira, no se trata de eso. Es de que precisamente aquí, hace 2,000 años, que alguien resucitó. Y no quiero que lo mismo pase a mi suegra. Eso está bueno, ¿verdad, hermano? No quiero que lo mismo a mi suegra, entonces. Y ahí imagínense que la esposa se enojó, ¿no? Porque al principio pensaba que el marido era buena onda, pero la verdad estaba gastando más porque no quería que la suegra resucitara. Pero eso no pasa con ustedes, ¿verdad, hermanos? Por lo menos conmigo no, ¿verdad, Silvana? No creo que eso pase a ustedes, ¿no? Seguro que ustedes la enterrarían ahí, en Jerusalén, ¿verdad? Seguro. Perfecto. Amén. Hermanos, pongamos de pie, por favor, y abramos la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Vamos a leer el libro, el Evangelio de San Mateo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Amén, hermanos. San Mateo capítulo 6. Entonces, si ustedes tienen duda dónde está el libro de San Mateo, nomás para que se ubiquen, está entre Génesis y Apocalipsis. Ok, muy bien. Capítulo 6, versículo 33. Amén. Para mí, en lo particular, uno de los versículos más hermosos de las Sagradas Escrituras. ¿Verdad que sí? Para mí, o sea, en lo particular, eso es uno de los mis versículos favoritos en la Biblia. Amén. Porque habla poco y dice mucho. Amén. Gloria a Dios. Entonces a Mateo capítulo 6, versículo 33, así nos dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en primer lugar, hermanos? Mas buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Algunas versiones dicen que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Le está faltando algo, hermanos? ¿Le falta algo en su vida? No importa lo que sea. Si le falta algo, es porque quizás no estamos buscando el reino de Dios en primer lugar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra. Si buscamos el reino de Dios en primer lugar y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a suplir nuestras necesidades. Amén. Puedes sentar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermanos, hoy me gustaría compartirles acerca de el peligro de mis prioridades. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. En la versión amplificada de la Biblia, hermanos, este versículo, el mismo versículo que acabamos de leer, se lee de esta manera: hagan del reino de Dios una prioridad. Amén. En la versión amplificada de la Biblia, el mismo versículo nos está diciendo: hagan con que el reino de Dios sea la prioridad número uno en la vida de ustedes. Eso es lo que dice la Biblia en la versión amplificada. Amén. Hermanos, ok. Quiero compartirles acerca de el peligro de nuestras prioridades. Yo creo que todos nosotros tenemos prioridades en la vida, ¿verdad que sí? Es bueno, hermanos, es importante que nosotros tengamos metas en la vida. Es muy importante. Todos nosotros debemos de tener metas en la vida. ¿Hay alguien aquí que no tiene meta? Si usted no tiene una meta en su vida, hermanos, perdóneme, pero usted está perdido. Si usted no tiene una meta en la vida, usted está perdido. Si usted no tiene sueños, mucho menos todavía. Cuando las personas pierden la capacidad de soñar, pierden la capacidad de vivir. Todos debemos de tener metas y sueños en la vida. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos metas, amén, sueños, anhelos, amén, en nuestra vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Ok, ahora, el problema es de que hay un orden en las prioridades de Dios. Y quizás muchos de nosotros no hemos entendido todavía que si queremos obtener éxito en nuestras vidas, precisamente nosotros vamos a ver cuál es este orden. ¿Amén? Entonces, es importante en la vida tener prioridades, pero, sin embargo, muchas personas tienen sus prioridades al revés. Y ahí es donde está la bronca. Ahí es donde está el problema. Y nosotros vamos a utilizar, hermanos, el texto bíblico de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Si hay un pasaje en la Biblia, si hay una historia en la Biblia donde los predicadores pueden predicar acerca de varios temas, es este. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Amén. Lucas capítulo 38. Si todos tenemos Biblia, ¿verdad, hermanos? Lucas capítulo 10, verso 38 hasta el 42. Y obviamente el que no tiene Biblia sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad, hermanos? El que no tiene Biblia tiene que acercarse a un cristiano. Eso es broma. Porque el que no tiene Biblia tiene que comprarse una. ¿Eh? Gloria a Dios. Ok, Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Amén. Jesús visita a Marta y a María. Todos conocemos esta historia. Amén. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será dada. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que de todos los pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca de las prioridades de la vida y cuál debe ser la prioridad principal, el pasaje de Marta y María es el más gráfico, el más ilustrativo, el más dramático, el más atractivo, el más literario de todos los pasajes de la Biblia. En otras palabras, usted no va a encontrar otro texto en las Sagradas Escrituras donde usted pueda entender el concepto de las prioridades mejor que este. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el mejor pasaje de la Biblia para que nosotros podamos entender acerca del tema de las prioridades y cuál debe de ser la prioridad principal en nuestras vidas. Muy bien. ¿Cuántas Martas hay aquí hoy? Levanten la mano. Estoy jugando. Yo voy a levantar la mía. ¿Ok? Yo soy el primero. ¿Amén? ¿Ok? Mire, hermanos, les voy a decir algo. De hecho, yo me voy a predicar este sermón a mí mismo. Y si usted quiere escuchar, bienvenido, como decimos en italiano. Bienvenido. Yo me voy a predicar a mí mismo. Si usted quiere escuchar, bienvenido, ¿verdad? A hacerlo también. El peligro de mis prioridades, ese es el tema que queremos compartir. Muy bien. ¿Qué es una prioridad? ¿Cuántos de ustedes pueden definir la palabra prioridad? ¿Qué es una prioridad, hermanos? Según el diccionario, una prioridad es algo a lo cual damos preeminencia, o sea, es algo que ponemos en primer lugar. ¿Amén? Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a priorizar lo que es esencial ante lo que es importante. Hay muchas cosas en la vida que son importantes, sin embargo, no son esenciales. ¿Sí me estoy explicando? Hoy el Señor ha puesto en mi corazón para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre priorizar lo esencial ante lo importante. ¿Sí me explico? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Muchas veces no tenemos que escoger solamente entre lo bueno y lo malo. Sería tan fácil para algunos de nosotros si fuera así, ¿verdad que sí? Sería fácil si nosotros pudiéramos escoger entre lo negro y lo blanco, pero hay muchos grises en la vida. Y ahí está el chiste, ¿ok? Ahí está la cosa. Muchas veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es verdaderamente importante y lo que es relativamente importante. Usted sabe que en la vida, hermanos, hay cosas que verdaderamente son importantes y hay cosas que son relativamente importantes, o sea, no son tan importantes. ¿Sí me estoy explicando? Hay una diferencia entre lo importante y lo más importante. Y precisamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Ok, hay muchas enseñanzas, hermanos, que podemos sacar de este pasaje. Sin embargo, la más evidente es que Marta tenía una lista de prioridades al revés. ¿Se acuerda que yo les dije que de este pasaje podemos sacar mucho? Pero lo que yo quiero sacar de aquí es de que la señora Marta estaba equivocada en su lista de prioridades. Marta tenía una lista de prioridades al revés. ¿Cuántos de nosotros, incluso yo, no nos parecemos a esa señora? ¿Verdad que sí? Si somos honestos, hermano. Y si hay una cosa que Dios aprecia, es la sinceridad. Si hay una cosa que Dios aprecia, hermanos, es la honestidad. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, y yo me incluyo en eso, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos nuestra lista de prioridades al revés, ¿verdad que sí? O yo soy el único. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seguir. Hermanos, yo creo que Jesús estaba tratando de decirle a Marta que hay cosas que de hecho son buenas, pero hay cosas que son mejores. De hecho, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son esenciales. Ok, me gustaría compartirle dos cosas acerca de las prioridades. Número uno, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida de acuerdo al orden bíblico? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ¿qué sucede cuando tenemos nuestra lista de prioridades al revés? ¿Ok? Vamos a compartir. ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades de acuerdo al orden bíblico? La prioridad número uno de tu vida debe ser tu relación con Dios. Eso es lo primero. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 27, ahí mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer nomás la primera parte del versículo 27. Mire lo que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Hermanos, si usted y yo no ponemos a Dios en primer lugar, si no ponemos a Dios como prioridad número uno en nuestras vidas, no vamos a tener éxito. ¿Cuántos de ustedes no sabían de eso? Si yo soy cristiano y Dios no es prioridad en mi vida, yo no voy a tener éxito. Mi negocio no va a tener éxito. Mi empresa no va a tener éxito. Mi matrimonio no va a tener éxito. Mi familia no va a tener éxito si Dios no es la prioridad número uno de mi vida. El Señor Jesucristo en Mateo 6:33 dijo, buscad en primer lugar. ¿Qué debemos de buscar en primer lugar? El reino de Dios. Si usted pone a leer el contexto de esta historia, Jesucristo estaba predicando el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Jesús estaba hablando para una cantidad de personas que tenían otras prioridades en su vida. Si usted se da cuenta, la gente estaba preocupada con qué iban a comer y con qué iba a vestir, ¿verdad que sí? La gente estaba afligida porque no sabían lo que iban a comer, lo que iban a vestir. ¿No pasa con nosotros hoy en día, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no estamos afligidos con el pago del carro? ¿Cuántos de nosotros no estamos afligidos con el pago de nuestra casa? Con un bill que debemos todavía. ¿Cuántos de nosotros no andamos muchas veces afligidos con lo que vamos a comer, dónde vamos a vivir? ¿Verdad? ¿Qué vamos a vestir? ¿Verdad que sí, hermanos? Aquí el Señor está enseñando un principio, hermanos, de oro. Un principio que si nosotros lo entendemos bien, vamos a tener éxito. Si usted quiere tener éxito en su vida, haga de Dios prioridad. ¿Se me estoy explicando? Si Dios es una prioridad en nuestras vidas, hermanos, todo lo demás va a funcionar. Si ponemos a Dios como prioridad número uno en nuestras vidas, todo lo demás va a funcionar y nosotros vamos a tener éxito. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Por favor, pónganse atención, ¿ok? ¿Qué o quién es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es la cosa más importante de tu vida? Yo les voy a preguntar, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Quizás algunas personas me puedan contestar, pastor, yo vivo para trabajar. Para trabajar, yo vivo para trabajar, ¿ok? Yo vivo para trabajar. Permítame decirles algo, tú no vives para trabajar, tú trabajas mientras estás vivo. Eso es otra cosa. ¡Yuhu! ¿Se me está explicando? Tú no vives para trabajar, tú trabajas mientras estás vivo. Pero esta no es la razón por la cual tú existes. Tú no existes para trabajar. Dios no te creó solo para ser una máquina de trabajo. La vida es mucho más que eso. ¿Cuánto me entiende eso, hermano? ¿Amén? La vida es mucho más que el trabajo. Permítame decirles algo. Mire, qué bueno que trabajes, pero no es por eso que estás vivo. Tú no vives para trabajar, tú trabajas para vivir. Eso nosotros los brasileños sabemos bien. Eso se me lo aprendí en Brasil, ¿en serio? En Brasil nosotros tenemos una frase, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Por eso que con $10 en la cartera, el brasileño, aún desempleado, pasa el fin de semana en la playa tomando agua de coco y en el mar. Y está bien a gusto, bien contento. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que la vida es mucho más que trabajar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Para qué vivimos, hermanos? Quizás algunos de ustedes digan, mire, pastor, yo vivo para cuidar a mi familia. Yo vivo para cuidar a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi suegra. ¿Verdad? Permítame decirte algo, hermano. Tú no vives para cuidar a tu familia porque eso se lo hace Dios mejor que tú. ¿Ven? No vives por eso. Así que no venga con excusa de decir que usted vive para cuidar a su familia, porque eso no es cierto. Dios lo hace mejor que usted. Mi pregunta sigue todavía, hermano. ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? ¿Cuál es la razón por la cual existes? Hermanos, hay una diferencia entre vivir y existir. Mucha gente está existiendo, pero no está viviendo. Yuhu. ¿Verdad que sí? Mucha gente, hermanos, está existiendo. Hay una diferencia entre vivir y existir, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Hay gente que se despierta por la mañana, toma un vaso de café cuando tiene tiempo, cuando no, aún no toma nada, y se va al trabajo, y regresa a la casa, y se duerme y come, y se despierta otra vez, y ahí pasan toda la vida. ¿Ustedes creen que eso es vivir? I don't think so. Yo pienso que vivir es algo más que eso. Vivir es cuando nosotros disfrutamos cada instante de nuestras vidas, cada día. Hermanos, ¿cuántos de nosotros entendemos que la vida no la tenemos comprada, es un regalo de Dios, que debemos de apreciar cada día que Él nos da? ¿Amén? El salmista David dijo, este es el día que me ha dado el Señor, yo me alegraré en Él. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están contentos y alegres por el simple hecho de estar vivo? Mire, yo estoy contento por el simple hecho de estar vivo. Quizás la cartera no esté llena, pero yo estoy vivo. Y eso es lo que cuenta. ¿Amén? Mire, Jesús estaba tratando de enseñar un principio. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, Dios se encarga de nosotros. Pastor, usted está diciendo que me va a mandar dinero del cielo. No, te estoy diciendo que te va a dar sabiduría para que hagas dinero. Amén. Porque Salomón fue uno de los hombres más ricos de su época. Y no me venga con esa de decir que el dinero se baja del cielo, porque es verdad que no se baja, pero la sabiduría de Dios sí se baja del cielo. Y la Biblia dice que Dios dio sabiduría a Salomón, y Salomón fue el hombre más rico de su época. Amén. Entonces, mire, si usted y yo buscamos el reino de Dios como prioridad número uno en nuestras vidas, Dios va a proveer todas necesidades. ¿Usted cree, hermanos, que esta palabra es mentira? Es la palabra viva de Dios. Si el Señor Jesucristo dijo, buscad en primer lugar el reino de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, ¿usted cree que los momentos que usted está aquí es pérdida de tiempo? Usted está juntando tesoros en los cielos. Desgraciadamente, le voy a decir por otra vez, desgraciadamente, muchas personas piensan que es una pérdida de tiempo venir a la iglesia. Estos están equivocados. Porque venir a la iglesia, hermanos, es priorizar el reino de Dios. Cuando venimos a este lugar, estamos recibiendo palabras de vida eterna. Cuando venimos a este lugar, estamos atesorando riquezas en el cielo. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes creen eso, hermano? ¿Amén? Entonces, mire, la prioridad número uno, diga a la persona que está a su lado, la prioridad número uno de tu vida es Dios. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso, hermanos? Así que ya no me van a faltar más los domingos, ¿verdad? Eso se va a quedar lleno. Porque usted va a tener a Dios como prioridad, ¿amén? Mire, tu relación con Dios es la primera cosa. María, supuestamente, ¿qué debería de estar haciendo? Marta, perdón. ¿Qué debería de estar haciendo Marta? La Biblia dice que su trabajo era preparar la cena. La cena era algo importante. Pero ¿cuál era lo esencial? ¿La cena o la presencia de Jesús? You got it. Precisamente es lo que sucede con nosotros muchas veces. Nosotros no entendemos que hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas en la vida que son esenciales. Cuando Jesús, supuestamente, Jesús era invitado de Marta. Jesús no era invitado de María, hermanos. María no tenía nada que ver con la cosa, con la onda, como dicen ustedes. ¿Ok? María no tenía nada que ver con esta onda. María, o sea, cuando Jesús entró, puso las pilas. Dijo, aquí está el Hijo de Dios, yo no me voy a salir de sus pies, porque Él tiene palabras de vida. ¿Verdad? Pero la pobre de la Marta, hermanos, ¿qué hizo? Estaba ahí, perturbada, afligida, preocupada, con tanto que hacer. Si usted se pone a pensar, Marta no tenía muchos quehaceres. Solo tenía que hacer una cosa. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? La cena. ¿Usted cree que es difícil preparar una cena, hermanos? Mire, les está hablando el peor cocinero que puede existir. Yo no me puedo preparar un huevo, ¿ok? No me lo sé. Tiene que ser de lata, ¿ok? Tiene que ser enlatado. Pero le voy a decir algo. No creo, hermanos, que sea difícil preparar una cena. ¿Verdad que sí? Pero desafortunadamente, hermanos, lo que pasa es que Marta tenía sus prioridades al revés. Al invés de estar a los pies de Cristo, hermanos. La señora estaba preocupada con la cena. ¿No es cierto? Ok. Entonces, mire, hermanos. Algo muy importante. Cuando hablamos del propósito, hermanos, de nuestra vida, ponga bien atención a lo que voy a decir. El propósito de una vida no es lo que uno hace, sino para que uno vive. Yo hago muchas cosas, hermanos, mientras estoy vivo, pero solo vivo para una. Yuhu. Yo hago muchas cosas en la vida, pero si usted me pregunta cuál es la razón por la cual yo vivo, Jesucristo. ¿Amén? No, pastor, es que yo estoy estudiando y no tengo tiempo para Dios. Un error. Yo conozco a médicos que son multimillonarios. Se formaron, sacaron su diploma y desde el inicio que empezaron la universidad hasta el fin, Dios siempre ha sido una prioridad en sus vidas. Ahora, póngase las pilas ahora lo que voy a decir. Yo conozco un médico, ¿ok? Y mi esposa está de testigo, que tiene su propio negocio, su propia clínica en Westmoreland, a 40 minutos de aquí, a 20 minutos de la frontera con Kentucky. Se llama Carlos Warren. Él vivió de misionero, misionero en 10 años en Brasil. 10 años fue misionero en mi país. Y este hombre, desde que entró en la universidad aquí, hasta el momento en que salió, nos dijo, Dios siempre ha sido una prioridad en mi vida. Fuimos un día a visitar a su casa, una mansión. Atrás, hermano, se baja su avión privado. ¿Cómo ve? Hermanos, cuando Dios es prioridad en nuestras vidas, las cosas vienen por añadidura. No venga con esta excusa de decir, no, pastor, lo que pasa es que yo estoy muy metido en la universidad, en la escuela. Yo soy manager de una empresa. O yo estoy tratando de ahorrar mucho dinero para comprar mi casa o el pago de mi carro, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, usted está equivocado. Si usted quiere recibir de Dios, hermanos, tenemos que hacer Dios prioridad. Amén. Mire, no me lo tome personal. No estoy predicando a niños. Amén. ¿Se me está explicando? No lo tomen personal. Yo les dije que me iba a predicar a mí. Yo me estoy predicando a mí. Gracias por escucharme. Amén. Hermanos, lo que quiero que ustedes entiendan esta tarde es de que si usted quiere tener éxito, haga de Dios una prioridad en su vida. Mire, el secreto del éxito es tener a Dios como prioridad. Hermanos, ¿quién es el dueño del cielo, del oro, de la plata, de todo? ¿Quién es el dueño? Entonces, Dios tiene mucho para darnos, hermano. Y fíjese, Dios es bueno. A Dios le encanta dar. ¿Ok? ¿Cómo dice? Dios no es tacaño. Quizás alguno de nosotros sí, ¿verdad? Sin ofendernos, ¿ok? Pero el Señor no. La Biblia dice que Dios tiene placer en dar a sus hijos. Mire cuál es el punto aquí. El punto, hermanos, es de que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a dar. Ahora hay una condición. Si Él no es prioridad en tu vida, hermanos, usted no va a recibir nada. Una vez les dije de que cuando Dios tenga todas las cosas de nosotros, nosotros vamos a tener todas las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes han entendido eso? Así que pueden aplaudir al Señor, ¿verdad? Algunos me dicen, pastor, mire, pastor, la condición en que yo estoy viviendo. Estoy viviendo con la cuerda aquí. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Ahí está la bronca. ¿Cómo usted quiere ser bendecido, hermano, si Dios no es prioridad en su vida? Ya les dije que la salvación es gratis, pero la bendición tiene un precio. Ya les enseñé varias veces de que si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? En primer lugar, tenemos que poner a Dios como prioridad. Todo que usted haga en su vida, hermanos, haga para la gloria de Dios. Si usted quiere tener éxito. Si no quiere, entonces haga para su propia gloria. Pero si usted quiere recibir de parte de Dios todo lo que haga, todo lo que emprenda en su vida, hágaselo para la gloria de Dios. Amén. ¿Sí nos estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, la prioridad número uno de nuestras vidas, ¿cuál debería de ser? Por eso que yo puse debería de ser. Porque desgraciadamente muchas veces no ha sido, ¿no? Y muchas veces estamos viviendo lo que estamos viviendo porque no hemos entendido. Hermanos, cuando Jesús Cristo dijo, mira, si ustedes ponen a Dios como prioridad en sus vidas, nada les va a faltar. ¿Eso no es magnífico? Hermanos, la Biblia dice que mientras sus hijos duermen, Él les provee pan. Muchos de ustedes están luchando, batallando, porque simplemente no están descansando en Él. ¿Sí me explico? Si nosotros confiamos en Dios, hermanos, plenamente, la Biblia dice que Dios pelea por nosotros. Mire, si usted está pasando un momento difícil en su vida, si usted tiene una causa casi que imposible, sepa que la Biblia dice en el Salmo 46:10, estad quietos y sepan que yo soy Dios. Mire, usted no tiene que hacer nada, simplemente usted tiene que quedarse quieto. Cuando usted quiera ser quieto, Dios va a trabajar por usted. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces la prioridad número uno, hermanos, de nuestra vida debe ser Dios. Ok, muy bien. Este es el orden según la Biblia. Ahora, ¿cuál es la prioridad número dos? La prioridad número dos está en la parte B del versículo 27. ¿Qué dice la parte B del versículo 27, hermanos? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál es la prioridad número dos en tu vida? Debe de ser tu relación con tu familia. Primero Dios, después la familia. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Mire, les voy a hacer una pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la cosa más importante en la vida después de Dios? La gente. Así es. Mire, la cosa más importante en la vida después de Dios es la gente. Entonces, mire, la primera prioridad, mi relación con Dios. La segunda prioridad, tu relación con tu familia. Amén. Entonces, hermanos, mire, ¿cuáles son los asesinos de la familia hoy en día? ¿Cuáles son los asesinos de la familia hoy en día? Les voy a decir, mire, una de las plagas que destruyen la familia hoy en día no es el divorcio, no es la falta de dinero, ni las drogas, ni tampoco el alcohol, como piensan algunos de ustedes. Los asesinos de la familia son, primero, el exceso de compromiso de los padres, la falta de tiempo de calidad para compartir entre parejas, padre y hijos, y el agotamiento físico por el exceso de trabajo. Mire, hermanos, el primer enemigo, el primer asesino de la familia es el exceso de compromiso. Muchos de nosotros tenemos tanto compromiso que ya no tenemos tiempo para disfrutar un tiempo con nuestra mujer, nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad que sí? El exceso de compromiso, hermanos, es el primer asesino. Mire, el número dos, la falta de tiempo de calidad. Mire, muchos padres están cometiendo un error. No están gastando tiempo con sus hijos. Y ellos mismos están matando a sus hijos. Muchos vienen hasta mí y me dicen, pastor, mire, no sé qué hacer. Mi hijo está metido en la droga. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo gasta con él? ¿Se me está explicando? Hermanos, nosotros tenemos que entender, si nosotros no hacemos las cosas como nos manda la Biblia, ¿no vamos a tener éxito? Cuando la Biblia dice que la segunda prioridad en la vida del ser humano es la familia, ¿por qué es cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos las cosas al revés? ¿Verdad que sí? Entonces, mire, la segunda prioridad es la familia. Muchos padres, hermanos, están perdiendo a sus hijos por el simple hecho de no gastar tiempo. No es otra cosa. Tratan de sustituir la falta de tiempo con ellos con regalos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos padres, cuántas madres, verdad? ¿Cuántas madres, cuántos padres no están gastando tiempo con sus hijos y ahí tratan de reemplazar esta falta de tiempo con un regalo? Mira, hijo, ¿qué te traje? ¿Usted cree que cuál es el regalo más grande que un padre puede dar a un hijo? Dígame, gastar tiempo con ellos. ¿Verdad que sí? Ese es el regalo más grande. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, no se están destruyendo porque no hay tiempo entre la pareja? Tienen tanto compromiso, ¿verdad? Tiene exceso de compromisos que ya no tiene tiempo para decir que te amo, que te quiero, ¿verdad? Muchos ni más desayunan los unos con los otros. Hay parejas que solo se ven los fines de semana en la iglesia. Y después nos preguntan, pastor, ¿y por qué el índice de divorcio está creciendo en la iglesia? En general, ¿no? Simplemente porque no estamos aplicando un principio bíblico cuando debemos de priorizar la familia. Hermanos, les voy a decir algo. Antes de instituir la iglesia, Dios instituyó la familia. ¿Amén? La familia, hermanos, es la base de cualquier sociedad. Si tenemos una familia destruida, vamos a tener una sociedad destruida. Lo que está pasando en Estados Unidos de América no me sorprende, ¿verdad? Porque nuestra familia, hermanos, se está destruyendo. Las bases de nuestra familia. Hermanos, la familia es algo que está en el corazón de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿ok? Y a la mujer, en el jardín del Edén, la Biblia dice que el Señor puso ahí la familia, no puso la iglesia. La iglesia, vamos a ver cuál es la iglesia. La iglesia, hermanos, es la tercera prioridad número tres. Les voy a adelantar. La prioridad número dos es la familia. ¿Sí me estoy explicando? La familia, hermano, es la base de la sociedad. Si tenemos una familia destruida, vamos a tener una sociedad destruida. Así que padres, pónganse las pilas. Necesitamos gastar tiempo con nuestros hijos. Incluso yo me estoy predicando. Yo necesito gastar tiempo. Muchas veces tengo exceso de compromiso. Todas las semanas. Me llaman para cantar, para predicar, para evangelizar, para eso, para aconsejar, para eso, y etcétera, etcétera. Yo me pongo a pensar, ¿y mis hijos? Una vez les dije, hermanos, de que un pastor se había muerto, y ahí en el funeral del pastor, su hijo estaba a su lado, y una hermana hizo un comentario, fue un gran pastor. Y el hijo dijo en un tono de voz baja, dijo, sí, fue un gran pastor, pero fue un mal padre. Y no fue un mal padre porque pegaba a los niños. Fue un mal padre porque simplemente no gastaba tiempo en sus hijos. ¿Sí me estoy explicando, hermano? La familia es la prioridad número dos. Primero Dios, después ¿qué? La familia. Amén. Entonces, hermanos, mire, muchas veces estamos involucrados en tantos compromisos, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, en los deportes, en los negocios, que nos agotamos físicamente y no tenemos tiempo para nuestra familia, ¿verdad que sí? Estamos tan cansados que ya no tenemos tiempo para jugar con los niños. Ya no tenemos disposición para jugar con los niños. Ya no tenemos tiempo. La mujer, ¿verdad? La esposa nos dijo, hijo, mira, no me hables, hermano. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Estamos destruyendo algo que Dios puso como segunda prioridad. La familia, hermanos, es muy importante para Dios. ¿Sabía que el blanco del diablo es la familia? ¿Y sabía que las familias están viviendo en guerras hoy en día? Y el conflicto más grande entre las familias, hermanos, no es la falta de dinero. Es la falta de conversación los unos con los otros. ¿Verdad que sí? No hay tiempo, no hay comunicación, no es dinero. Hermano, desgraciadamente, la gente siempre asocia el dinero como la raíz del problema. Es una excusa, ¿verdad, hermanos? Que tratamos de inventar, ¿no? Cuando la raíz del problema, ¿cuál es? ¿Por qué se está destruyendo la familia? Por la falta de tiempo. Porque no estamos priorizando a la familia. Porque no estamos siguiendo lo que dice la palabra. Hermanos, mire, ¿cuáles deben ser las prioridades de acuerdo con la Biblia? Número uno, Dios. Número dos, la familia. ¿Amén? ¿Cuál es la tercera prioridad, hermanos, de tu vida? Tu relación con tu iglesia. ¿Sabe lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, 25? No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Si usted es salvo, si usted ha recibido, si el Espíritu Santo vive en usted está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Amén? Mire, la palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos. Amén. No debemos dejar de congregarnos. Entonces, la prioridad número tres, hermanos, es nuestra relación con nuestra iglesia. Amén. Hermanos, mire, debemos asistir a la iglesia, debemos servir en la iglesia, debemos contribuir en la iglesia. Amén. Vamos a hablar de esos puntos rapiditos. Mire, debo asistir a la iglesia para agradar al pastor. Thank you, Lord. Si usted viene a la iglesia, hermanos, por mí, yo le voy a pedir algo. Stop coming. No venga. Yo no estoy interesado en números. El propósito mío no es llenar la iglesia Renacer del Líbano. El propósito mío es llenar el reino de Dios con almas salvadas en la sangre de Jesucristo. Amén. No estoy preocupado, hermanos, que usted venga a asistir a la iglesia simplemente por mí. Lo aprecio si usted lo hace, pero el propósito principal no es este. Usted debe de venir a esta casa, hermanos, para agradar a él. ¿Sí me estoy explicando? Si usted tiene eso en mente, hermanos, usted ha entendido algo muy precioso. Amén. Entonces la Biblia dice que la prioridad número 3 es nuestra relación con la iglesia. Debo asistir a la iglesia. Ahora, ¿debo asistir a la iglesia cuando me da ganas? ¿Debo asistir a la iglesia regularmente? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí, hermanos, vamos a recibir palabra de Dios, ¿verdad que sí? Aquí, hermanos, vamos a aprender a ser mejores padres, mejores esposos, mejores empleados, mejores empresarios. ¿Verdad que sí? O sea, aquí recibimos palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Asistir a la iglesia, hermanos, es algo bueno. No es pérdida de tiempo, como algunos piensan. ¿Amén? Hermanos, yo les voy a decir algo interesante. La iglesia educa. Hay mucha gente, hermanos, que ha aprendido a hablar en público, que haya aprendido a cantar en la iglesia. Elvis Presley empezó a cantar en la iglesia. Pero después, desgraciadamente, se desvió y fue a cantar al mundo. Pero mucha gente, los grandes oradores, hermanos, que hemos tenido, empezaron en el púlpito de una iglesia. En otras palabras, mire, asistir a una iglesia es ganancia. De las dos maneras, de Dios y socialmente, ¿verdad que sí? Hermanos, asistir a la iglesia nos da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta iglesia. ¿Ustedes tienen sentido de pertenencia o no? Mire, no hay nada peor en la vida, hermanos, que vivir como el lobo solitario. El lobo solitario, hermanos, no pertenece a nadie. No tiene un lugar. Yo pertenezco a ese lugar, hermanos. Para mí, ustedes son mi familia. Esto se llama sentido de pertenencia. Si usted no tiene sentido de pertenencia, usted está lost. Amén. Gloria a Dios. Debo servir en la iglesia. Amén. Debo servir. Hermanos, mire, usted está usando su talento para la gloria de Dios. Mire, muchos de ustedes son administradores, pero no están usando el talento que Dios le ha dado como administradores para administrar la iglesia. Yo soy un predicador, hermanos, no soy un administrador de empresa. Pero muchos de ustedes son administradores. Y seguro que nuestra iglesia carece de administradores. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a servir a Dios en la iglesia? ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿sabía usted que Dios nos va a pedir cuentas de todos los talentos que nos ha dado? No le estoy trayendo un mensaje de condenación, sino estoy tratando de despertarlo. ¿Amén? La Biblia dice que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Entonces, mire, no, pastor, lo que pasa es que yo no tengo ningún talento. Eso es mentira, hermano. Todos somos importantes en la iglesia, amén. Dios le ha dado a usted un don. Usted es un hijo dotado, hermanos. Seguro que hay algo que usted sabe hacer y este algo puede glorificar el nombre de Dios, amén. Mire, debemos de tener el deseo de servir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos servir a Dios en nuestra iglesia? Siempre necesitamos voluntarios para las diferentes cosas, amén. Muy bien, y con relación a nuestra iglesia, debo de contribuir. Mire, cuando hablamos de contribución, desgraciadamente la gente solo piensa en dinero. Cuando hablamos de contribución, hermanos, hay varias formas de contribuir con la iglesia. Tanto en la forma monetaria, ¿verdad? Como en la forma de servicio. Hermano, no sé por qué algunas personas, cristianos, se sienten incómodos cuando hablamos de dinero, cuando en la Biblia hay 2350 versículos que tratan del tema del dinero. ¿Verdad? Mire, ¿usted cree que esta luz es gratis? ¿Usted cree que no pagamos una aseguranza por este edificio? Claro que sí. Entonces, mire, cuando hablamos de contribución, usted, ¿para qué sirve, hermanos, nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Para la obra de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces nos incomodamos cuando el pastor habla de dinero? Hermanos, mire, la iglesia es la empresa de Dios en la tierra. Así dice el Señor. Por eso que yo no tengo conflicto. Amén. Entonces, mire, cuando hablamos de contribuir con la iglesia, hay varias maneras de contribuir. Usted puede contribuir económicamente, pero usted puede contribuir de manera de servicio. Amén. Físicamente. Por ejemplo, cuando fuimos a poner ahí el letrero de la iglesia, estuvo ahí el hermano Antonio y estaba excavando, así se dice, hermano. Excavando ahí, ok, para poner ahí el poste. El hermano estaba sirviendo al Señor. Hay muchas maneras de servir a Dios, amén, hermanos. Hay muchas maneras de contribuir. Muy bien, entonces, repita conmigo, ¿cuál es la prioridad número uno de su vida? Dios. La número dos, la familia. La número tres, la iglesia. Hermanos, mire, la iglesia es idea de Dios. No fue el pastor que inventó la iglesia. La iglesia es idea de Jesucristo. Así que si usted tiene algo contra la iglesia, no me diga a mí, dígale a él. Amén. Mire, Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Entonces, hermanos, cuando yo digo que la iglesia es la tercera, es la prioridad número tres, no estoy inventando cuento. Esas son las prioridades, esa es la orden, el orden de Dios de las prioridades. Primero, nuestra relación con Él. Segundo, nuestra relación con nuestra familia. Tercero, nuestra iglesia. Y por último, el trabajo. Ahora, si somos honestos, tenemos las prioridades al revés. Muchos de nosotros tenemos el trabajo como la prioridad número uno. No me lo tome personal. Amén. Estoy predicando. Muchos de nosotros muchas veces tenemos el trabajo como la prioridad número uno. Desafortunadamente, para la mayoría de las personas, su prioridad número uno es el trabajo. Y por esa razón, todo está al revés en su vida. No existe un orden de prioridades en el hogar. Y por esta causa, muchos hogares están destruidos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hogares nomás tienen la casa, pero no tienen el hogar? Usted sabe que hay una diferencia entre casa y hogar, ¿verdad? Yo entiendo que aquí en Líbano, yo creo que hay más de 20 mil residencias, casas. Pero no sé cuántos hogares hay. Hay una diferencia entre casa y hogar. Hay muchas casas, pero ¿cuántos hogares hay? I don't know. Hermanos, mire, cuando nosotros tenemos la prioridad al revés, todo se destruye. Entonces, mire, si yo pongo el trabajo como prioridad en mi vida, ¿qué va a pasar? Díganme, ayúdenme. ¿Qué va a pasar si el trabajo es prioridad número uno en mi vida? ¿Voy a destruir mi relación con mi familia? ¿Voy a destruir mi relación con Dios? ¿Y voy a destruir mi relación con mi iglesia? ¿Verdad que sí? Eso es lo que pasa. Y cuando eso pasa, hermanos, viene el fracaso. ¿Amén? Viene el fracaso. Si nosotros queremos ser exitosos en la vida, hermanos, tenemos que tener bien nuestras prioridades. ¿Amén? Entonces, el desafío que Dios ha puesto en nuestro corazón esta tarde es para que nosotros podamos poner nuestras prioridades en orden. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren una vida de bendición? Pongan a Dios como prioridad número uno. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida de bendición? Digan amén. Pongan a la familia como prioridad número dos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida de bendición? Digan amén. Pongan a la iglesia como prioridad número tres. Y por último, pongan el trabajo. Mire, la Biblia dice que el que no trabaja, así es. Nosotros valoramos el trabajo. todo hombre tiene que trabajar, hombre y mujer, o sea, genéricamente hablando, ¿no? Debemos de trabajar. El trabajo es algo que nos dignifica, ¿amén? Nos dignifica. Ahora, tenemos que poner bien las cosas en orden, ¿amén? Entonces, muy bien, mire, cuando Jesús dijo, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Jesús estaba hablando del tema de las prioridades. Jesús estaba diciendo, miren, primero, pongan a Dios, número uno, arriba de todo. Mira, Dios tiene que estar arriba de mi relación con mi esposa y con mis hijos. Dios es el número uno. Como decimos en inglés, Él es el number one. ¿Amén? Entonces, pónganse de pie, hermanos. Obviamente ya nos ganó el tiempo. Y para la próxima prédica, nosotros vamos a compartir el punto número dos, que trata del tema, ¿qué sucede cuando tenemos nuestra lista de prioridades al revés? Y ahí vamos a compartir acerca de eso. ¿Amén? Muy bien, entonces, me gustaría cantar. ¿Amén? Vamos a hacer una oración primero, hermanos. ¿Amén? Y después quiero compartir una canción con ustedes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos aprovechar este mensaje para arreglar, nuestra lista de prioridades? ¿Amén? Mire, yo voy a tomar ventaja. ¿Cómo se dice? I'm going to take advantage. ¿Así se dice? Yo voy a tomar ventaja de este mensaje para arreglar mi lista de prioridades. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra lista de prioridades al revés? Alce su mano, yo soy el primero. Todos, si somos honestos, ¿verdad? Amén. Vamos a aprovechar, hermanos, el mensaje para arreglar nuestra lista de prioridades. Amén. Ok. Alce su mano y haga este pacto con el Señor. Dios, de hoy en adelante, quiero ponerte como prioridad número uno en mi vida. Quiero poner como prioridad número dos a mi familia. Como prioridad número tres, mi iglesia. Y como prioridad número cuatro, mi trabajo. Ayúdame, Señor, en este pacto que hago contigo este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Podéis sentar, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han recibido este mensaje, hermanos? Digan amén. Amén, gloria a Dios. Así que yo sé que ustedes han recibido y que seguro este mensaje va a producir frutos de vida en sus corazones. Amén. Gloria a Dios.